Bueno, les doy la bienvenida como siempre a las diferentes plataformas del mostrador en esta oportunidad, en un nuevo programa de la Semana Política para poder analizar los elementos más importantes de la contingencia política que estamos viviendo en nuestro país. Y para eso estoy conectada con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, muchas gracias como siempre por entregarnos un poquito de tu tiempo.
Hola Francisca, muchas gracias por la invitación.
También, como están viendo, estoy conectada con Rodrigo Espinosa, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Gracias, Rodrigo, por estar acá.
Un gusto, Francisca.
Bueno, tal como le comentaba fuera de cámara, la idea es que podamos partir por lo más reciente, que es esta investigación especial que inició Contraloría frente a las denuncias que acusan intervencionismo por parte del Ejecutivo, denuncias particularmente que vienen desde el Partido Republicano, y donde también se suman varios elementos, ¿cierto? Hay sumario en curso en contra del Ministerio de Obras Públicas por un retuit en favor del apruebo. También un sumario del hospital, en el Hospital Regional de Antofagasta también por propaganda alusiva al apruebo, oficios cursados a la alcaldesa de La Pintana por lo mismo, y la Contraloría ha oficiado hasta ahora al menos 11 ocasiones a distintas reparticiones pidiendo información, por supuesto, intervencionismo. Entonces, bueno, ¿cómo ven el panorama en relación a esto? El gobierno, por parte de la ministra Vallejo y el ministro Jackson, han señalado que en realidad no hay nadie irregular y pretenden entregar la información lo más rápido posible para que las dudas se despejen. ¿Cómo evalúan ustedes el escenario en este espacio de campaña que estamos viviendo bastante intenso? Marco, partamos contigo.
Sí, efectivamente los hechos que tú señalas, Francisca, prefiguran lo que son escenarios de polarización política de cara a una elección tan importante como es la del plebiscito del próximo 4 de septiembre, ¿no? Podríamos decir que son normales en una elección las acusaciones de intervencionismo por parte de los gobiernos, ¿no? En el plebiscito pasado se planteaba lo mismo respecto del gobierno anterior y si nos retrotraemos a otras elecciones vemos que este fenómeno es recurrente, ¿no? Y que se amplifica, diría yo, por la posibilidad que tienen hoy día las redes sociales, además de crear estos climas de denuncias, ¿no es cierto?, de una situación que parece que fuera generalizada. No obstante, los hechos que tú señalabas son hechos puntuales, agotados, y que, como bien sabemos, la Contraloría General de la República ha decidido llevar adelante un proceso para esclarecer si estamos en presencia o no de situaciones constitutivas de delitos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la administración pública. Por lo tanto, estamos a un poco más de 38 días de la elección y, por lo tanto, este clima va a seguir pronunciándose en el sentido de que va a aumentar probablemente esta percepción, esta imagen, ¿no es cierto?, de que hay una disputa que está cerrada, ¿no?, contrariamente a lo que venían planteando las encuestas desde las últimas que conocimos el fin de semana. Hay algunas alarmas que se encendieron en el rechazo y evidentemente esto va configurando un clima tenso, competitivo, ¿no?, de disputa, que efectivamente lo que nos tiene que hacer reflexionar es sobre también cuánto el gobierno puede o debe contribuir para mantener también las formas, ¿no? Porque la política cada vez más son formas y no solo el fondo, para evitar que situaciones como esta puedan de alguna manera instalar comunicacionalmente la idea de que aquí están ocurriendo situaciones anómalas que hablan de un intervencionismo del gobierno. La moneda tiene que evitar eso, ¿no?, y por lo tanto tiene que hacer acciones también de autocontrol para no caer en estos errores que son presumiblemente provocados por la impericia, ¿no es cierto?, la falta todavía de manejo de lo que son los asuntos públicos, y eso lleva a tomar a veces decisiones un poco precipitadas en relación con usar medios fiscales o estatales para desarrollar acciones de publicidad de algunas de las opciones en disputa.
Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? También señalar que esto se da en el marco de la campaña Chile Vota Informado, del despliegue en función de esa campaña, pero donde, claro, se suman elementos, tal como decía Marco, en el escenario de las redes sociales, donde el autocontrol es tremendamente importante. ¿Cómo lo ves?
A ver, a nivel global, la conducción por parte de los gobiernos del proceso constituyente es un aspecto crucial. Es clave que los gobiernos, al menos los procesos constituyentes en democracia, conduzcan, dirijan, informen, que no es lo mismo que hacer campaña. Eso es sumamente importante. Pero además, la campaña informativa se cruza, en este caso particular, como un mecanismo de contención a algo que es tremendamente preocupante y que erosiona las bases de la democracia, que son las fake news. O sea, estamos ante una espiral de noticias falsas que es realmente alarmante, donde incluso hay acusaciones de versiones de la propuesta de nueva constitución con artículos falsos, hay constituyentes y organizaciones sociales que dicen que incluso hay trípticos con el sello de la convención constitucional que contienen información total y absolutamente falsa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El rol informativo por parte de los gobiernos, y en este caso del gobierno de turno, es crucial. Y de hecho, durante el gobierno de Piñera, a mí me llamó mucho la atención el casi silencio o escaso poder de conducción de la campaña informativa, pensando en lo que es el plebiscito de entrada, que a ojos de muchos puede ser como algo, digamos, adecuado. O sea, lo inadecuado es, por ejemplo, la visita de una ministra o un ministro a un matinal. Creo yo que ahí eso es bastante inadecuado, y además lo que ocurre también es lo que se pueda difundir a través de las redes sociales, si son cuentas oficiales de organismos públicos, si se hace por parte de un particular o no en su horario laboral. Pero el tema también acá, más allá de la decisión de Contraloría, creo yo, y aquí comparto mucho lo que dijo María Jara Quemada del Consejo para la Transparencia, de que incluso en el caso de los municipios, el tenerlos amarrados de no informar me parece un tanto exagerado. Entonces, yo creo que lo que queda por esclarecer, si bien son los antecedentes por parte de las personas involucradas y por parte del gobierno en cuanto al uso de sus recursos, también tiene que quedar bastante claro cuáles son los límites y las razones de por qué Contraloría en este minuto y por petición del Partido Republicano principalmente decide también iniciar este tipo de acciones. Creo que si bien pueden haber razones legales, pero creo que también hay mucha política de por medio, y eso, al menos a mi juicio, es bastante llamativo, sobre todo porque vemos, no lo digo por parte de Contraloría, sino que por parte de la oposición, vemos a un gobierno que está poco a poco subiendo, digamos, en las encuestas, sobre todo en la CADEM, al mismo ritmo que la opción apruebo, y es por esa misma causa también que creo que el mundo del rechazo también lo ve con bastante preocupación. Pero repito, o sea, el gobierno tiene que informar, sobre todo en este carril alternativo que son el mundo de las noticias falsas, que a mí me parece totalmente preocupante.
Sí, ese es un punto tremendamente importante el que mencionas. Marco, ¿te parece a ti? Porque Rodrigo ya lo mencionó, que en la campaña del plebiscito anterior, claro, el rol informativo del gobierno fue prácticamente inexistente o pasó desapercibido, no una campaña como la que hay ahora. ¿Podrá estar mediada la percepción por el contraste entre la campaña informativa de un plebiscito y este que vamos a vivir ahora?
Sin duda, porque recordemos que en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera, su gabinete estaba dividido, ¿no? Su gobierno estaba dividido porque había varias ministras y ministros que estaban por la opción del cambio de la Constitución de 1980, que fue lo que se plebiscitó ese 25 de octubre del año 2020, ¿no? Por lo tanto, había una división importante en el gobierno en ese minuto. Hoy día no, sabemos que el gobierno está claramente alineado con una de las opciones, ¿no? La opción del apruebo, ¿no? Nadie puede engañarse respecto de eso, pero evidentemente lo que también la ciudadanía espera es que efectivamente este rol de prescindencia y el rol de garante del proceso que le corresponde al gobierno de turno sea algo que se mantenga. Eso ha caracterizado a nuestro sistema político en los últimos 30 años, diría yo. La sospecha estaba en el año 1988, en ese emblemático plebiscito, ¿no?, en donde había serias dudas de lo que pudiera ocurrir, porque ya había ocurrido fraude, ¿no es cierto?, en el plebiscito de 1980, cuando precisamente se aprobó esta constitución que está hoy día agónica, ¿no?, que nadie quiere mantenerla, pero evidentemente es un elemento sobre el que estamos pronunciándonos. Por lo tanto, creo que De todas maneras, esto no va a desaparecer del clima político en los próximos días. Se va probablemente a intensificar, ¿no? Va a haber más presión sobre la Contraloría para que de alguna manera ejerza los procedimientos necesarios. Los resultados de cualquiera de estos procedimientos, en todo caso, no van a estar antes del 4 de septiembre. Por lo tanto, lo que pueda resolver la Contraloría va a tomar un tiempo, como ya lo señaló el Contralor Bermúdez, porque aquí hay procedimientos que hay que llevar adelante para, de alguna manera, establecer la veracidad de las denuncias que se están planteando. Por lo tanto, tampoco podemos hacernos muchas expectativas de que haya pronunciamientos de la Contraloría en los próximos días. Por eso que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Es un objetivo claro de los gobiernos informar, pero evidentemente tienen que generar las condiciones para que esto no se vaya a malentender, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad que tiene que asumir necesariamente la administración del presidente Boric.
Ahora, con respecto a este mismo punto, el despliegue del gobierno y particularmente el despliegue del presidente Gabriel Boric en terreno, ¿qué les parece este diseño? Porque claro, ha sido un intenso recorrido por diferentes comunas de la región metropolitana. Se ha tomado la decisión de que el presidente tiene que asumir un mayor protagonismo después de este punto de inflexión tras sus declaraciones de esta intención de impulsar un nuevo proceso constituyente en el caso de ganar el rechazo. Si proyectamos en el tiempo, ¿podría inclinar una tendencia efectiva hacia el apruebo este diseño de trabajo en terreno del presidente Boric, Rodrigo?
Totalmente, o sea, acá hay dos elementos que son sumamente importantes. Uno, creo que lo que mejor sabe hacer este gobierno es el despliegue en terreno, básicamente, sobre todo si el principal articulador es el presidente Boric, que comunicacionalmente es muy bueno. De hecho, lo vimos en la cuenta pública, hemos visto cómo ha mejorado en algunas encuestas su aprobación en función de las salidas a terreno que ha tenido, y también vimos el despliegue que se hizo durante la segunda vuelta presidencial, que tuvo muy buenos resultados, donde le ganó, digamos, Gabriel Boric o el Frente Amplio por una importante diferencia a José Antonio Kast. Así que me parece que es como una réplica de intentar darle un sentido, de intentar darle una épica, no solamente al gobierno, sino que implícitamente también mejorar las opciones del mundo del apruebo, pensando en el plebiscito de salida, más allá de las garantías que está intentando dar el gobierno de que el gobierno, digamos, no se caiga por un resultado que le resultaría total y completamente desfavorable. Ahora, el segundo punto tiene que ver particularmente de que se requiere un despliegue territorial más amplio. O sea, el principal bastión electoral del Frente Amplio es la región metropolitana, y por tanto creo yo que ahí no habría que poner tanto los énfasis, tal vez por una cercanía a Palacio de la Moneda, lo que sea. Pero creo yo que tienen que poner, sí, estratégicamente habría que poner los énfasis también en el despliegue territorial en regiones, porque es ahí donde el mundo del rechazo y el mundo también donde la derecha suele hacerse más fuerte, particularmente en el sur. Entonces creo yo que, claro, están haciendo un importante despliegue que puede tener efectos positivos, pero lo están haciendo en un lugar donde electoralmente prácticamente juegan de local, digamos, ocupando como la jerga futbolística.
Marco, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves como una apuesta riesgosa también lo que está haciendo este diseño de instalar al presidente Boric en terreno y también asumiendo un rol en el sentido de que, claro, también tuvo que llamar al orden, al oficialismo, cuando en medio de todo este debate sobre las reformas de ser aprobada la propuesta de nueva constitución, que eso tiene que ser un debate que se tiene que dar después, y el presidente Boric también ha salido a instalar su postura al respecto en relación a este aprobar para reformar? ¿Cómo ve su protagonismo?
Sí, una de las amenazas para el rechazo tiene que ver con el crecimiento que pueda tener el gobierno en la evaluación de los ciudadanos medidos por las encuestas de opinión que hoy día conocemos, ¿no? En la medida que la aprobación del gobierno sube o mejora, y ahí el rol fundamental en ese proceso lo juega el presidente Gabriel Boric, eso de alguna manera se endosa, y eso es lo que muestra la encuesta, se endosa al apruebo, ¿no? El crecimiento que tuvo el presidente Gabriel Boric en esta última encuesta, dada a conocer el fin de semana, se traspasó inmediatamente al apruebo, y por eso que se marca una inflexión respecto de el predominio que venía teniendo el rechazo a la encuesta. Por lo tanto, ahí hay una amenaza importante en la medida que el gobierno aumenta su capital político de la mano del presidente Gabriel Boric, ¿no? Ese sprint, podríamos decir, se endosa justamente a la opción del apruebo, ¿no? Ya que el gobierno no se pudo desacoplar de esta asociación que hacía la gente con el proceso constituyente, bueno, la decisión del gobierno y del presidente fue, entonces, ya que no tengo otra salida, que no tengo otra opción, voy a asumir directamente un rol mucho más activo y un despliegue, por lo tanto, mucho más efectivo en relación con la opción del apruebo. Aquí hay que tener en cuenta que esta elección del plebiscito se va a jugar de todos modos y se va a decidir en los grandes centros urbanos, ¿no? La región metropolitana, el Gran Valparaíso y la región del Biobío. Allí es donde están los bolsones electorales más importantes, porque si bien es cierto, hay una votación en el norte y en el sur que puede ser favorable al rechazo en términos de densidad electoral, ¿no? De número de personas que puedan concurrir a votar, no es suficiente para poder contrarrestar este bolsón electoral tan importante que hay en los centros urbanos. La elección presidencial, Gabriel Boric la ganó precisamente en estos grandes centros urbanos. Es cierto que creció en el sur y en el norte, mejoró su votación respecto a la primera vuelta, pero la decisión va a estar jugada en los grandes centros urbanos porque hay más, insisto, más electores en disputa, más gente que movilizar. Por lo tanto, creo que la estrategia del gobierno por ahora está en el despliegue del presidente para que eso pueda favorecer a la opción del apruebo, y la campaña probablemente del apruebo probablemente tenga que concentrarse, ¿no es cierto?, en acciones como las que hemos visto la última semana, el apruebazo en Maipú, ¿no?, que congregó un número importante de personas, genera una inyección de optimismo, de mística, ¿no es cierto?, de épica, si queremos, y por lo tanto es una energía importante que se puede proyectar al resto de la campaña. El 5 de agosto, la próxima semana, empieza la franja electoral en la televisión, ¿no? Y por lo tanto esa es una vitrina que va a ser fundamental para el despliegue de las dos campañas. Por tanto, creo yo que vamos a comenzar a vivir esta última recta final, ¿no? Una intensidad mayor de la que habíamos visto hasta ahora. No obstante que, como sabemos, la gente está tomando su decisión, especialmente los indecisos, cada vez más cerca del día de la elección, ¿no? Por lo tanto, van a ser los últimos 10 días, las últimas 2 semanas, ¿no?, las que van a ser fundamentales para el resultado del plebiscito del próximo 4 de septiembre.
Sí, sin duda. Bueno, en función del tiempo, la idea es que ahora podamos comentar brevemente lo que está haciendo esta agenda paralela legislativa también, y cómo ha estado funcionando el Congreso, la agenda del gobierno, cómo ha sido la tramitación de las últimas prórrogas de estado de excepción en la Araucanía. Se viene una nueva votación en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo proyectan este escenario, entendiendo que se han sumado otros elementos, como las últimas declaraciones del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y esta solicitud de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado por parte de algunos parlamentarios? También se cayó el proyecto de infraestructura crítica, algunos descuelgues por parte del oficialismo están exigiendo un poco ver en concreto esta agenda paralela que se está llevando en la Araucanía, que no tiene que ver únicamente con el tema de militarización. ¿Cómo ven el escenario? ¿Cómo proyectan lo que va a ocurrir en el Congreso en los próximos días en relación a la extensión del estado de excepción? Rodrigo.
Sí, a ver, en cuanto a la renovación del estado de excepción, yo creo que no va a ser muy distinto a lo que hemos visto en el último tiempo, de un oficialismo con un comportamiento bastante heterogéneo, donde ahí vemos las dos almas oficialistas. Aunque creo yo que las declaraciones de la ministra Vallejo el día de ayer, diciendo que no iban a presentar acciones en base a declaraciones, sino que lo que importaba eran básicamente los hechos consumados, creo yo que busca en ese sentido aquietar un poco las aguas en los sectores más duros dentro de lo que es el Frente Amplio y que simpatiza más con la causa, digamos, de lo que son los pueblos originarios. Ahora creo yo que en cuanto al escenario legislativo, yo creo que esto se va a terminar aprobando de todas maneras. Creo que no va a ser, digamos, un gran problema. Las declaraciones de Héctor Yaitul sin duda alguna enciende las alarmas y la preocupación, sobre todo desde el mundo de la derecha, así que los votos claramente van a estar ahí también. Pero por otra parte, esto se cruza con otro evento importante de un empresario en Osorno, donde incluso convencionales que fueron amenazados por esta persona, que ahí se proponía el hecho incluso de fusilarla, ¿verdad? Se ve un clima como muy polarizante también en ese sentido, tanto en el mundo de la izquierda como en el mundo también de la derecha. Y en cuanto a lo que es la otra parte de la agenda, bueno, ahí el gobierno, ¿cierto?, ha concatenado ciertos fracasos legislativos, sobre todo pensando en este estado de excepción intermedio que ni siquiera concitó apoyo dentro de las huestes oficialistas y que se terminó cayendo. Así que no sería nada de raro y bueno, en ese sentido, en cuanto a las derrotas legislativas, los dardos apuntan, sobre todo en materia de orden público, al ministro Jackson y a la ministra Siches, que, dicho sea de paso, el día de hoy tuvo un impasse al dejar con la palabra en la boca a una periodista que le estaba preguntando efectivamente acerca del tema del intervencionismo del gobierno en la campaña de plebiscito. Así que también ahí hay ciertos desaciertos comunicacionales que yo creo que habría que mejorar pensando en futuras estrategias legislativas también.
Marco, ¿cómo lo ves tú? Sobre todo el manejo de la agenda de seguridad del gobierno en estas circunstancias que estamos viviendo.
Sí, le cuesta al gobierno ordenar su fila, le cuesta mantener una agenda definida, con prioridades claras en este ámbito, porque, como decía Rodrigo, hay dos visiones distintas que están plasmadas en la actual administración del presidente Boric. Ha sido difícil no cuadrar efectivamente el ordenamiento de las bancadas, ¿no? Eso ha generado alguna dificultad y lo hemos visto en el veto, por ejemplo, al proyecto de infraestructura crítica de hace una semana atrás. Lo vimos respecto de las anteriores iniciativas que el gobierno ha llevado adelante, el retiro acotado, el proyecto, ¿no es cierto?, de estado de excepción acotado, que han sido o se han caído fundamentalmente porque no se cuenta con los votos. Entonces hay un problema serio con la coalición, con las coaliciones de gobierno. El presidente va a tener que enfrentar este desafío el 5 de septiembre, sea cual sea el resultado, ¿no? Gane el apruebo, gane el rechazo. El gran desafío del presidente Gabriel Boric es cómo enfrenta de ahí en adelante una gestión ordenando las coaliciones de tal manera de poder contar con su apoyo en el Congreso. Recordemos que en el veto al proyecto de infraestructura crítica hubo 16 votos descolgados de la coalición del presidente, de Apruebo Dignidad. Por lo tanto, ya sea porque no fueron a votar, porque se abstuvieron o porque votaron en contra. Entonces, hay una dificultad allí que el presidente, para poder continuar adelante con su proyecto de gobierno, tiene que resolver. Es un nudo que todavía no logra desatarse adecuadamente y por eso que el presidente ha tenido que echar a tallar como líder de la coalición. Y ese es su desafío que tiene ahora por delante, cómo establece una coalición para poder enfrentar la dificultad que tiene en la tramitación legislativa de sus proyectos.
Ahora, para cerrar, ya que nos queda un minuto, ¿cómo proyectan, a propósito de lo mismo que dice Marco, el rol de los ministros, el protagonismo de los ministros en función de la agenda legislativa que se viene? Se presentó la reforma tributaria, ¿cierto? Se va a iniciar esa discusión, se viene la presentación de la reforma de pensiones. ¿Cómo evalúan ese escenario legislativo de tramitación que se viene por delante y que apunta también a reformas estructurales que son la base del programa de gobierno del presidente Boric? Rodrigo.
Sí, yo creo ahí que el rol de Mario Marcel va a ser clave. O sea, es una de las figuras mejor evaluadas del oficialismo. Y además que ha sido prácticamente en algunos momentos, de facto obviamente, reemplazando a Giorgio Jackson en las relaciones con el Congreso. Así que creo yo que el rol mediador de Marcel en esta agenda de reformas estructurales va a ser crucial, sobre todo a la hora de tender puentes, así que me parece que va a ser el nombre clave pensando en estas batallas legislativas. Básicamente eso.
Marco.
Es que probablemente lo que vamos a tener también el 5 de septiembre es un cambio de gabinete, un ajuste de las piezas, y por lo tanto Marcel es un nombre que sin duda se va a mantener porque ha entendido mejor esta lógica de relación con el Congreso, Pero hay otras ministras y otros ministros que efectivamente no han podido finalmente ser funcionales a un engranaje. Hay un problema de acción colectiva que tiene que resolverse, sí. Y la manera de hacerlo es cambiando esas piezas, ¿no? O modificándolas. Y por lo tanto, vamos a tener una configuración distinta a partir del 5 de septiembre, el 5, el 6, en fin, en esa semana será probablemente... post plebiscito, el ajuste que el gobierno tendrá que hacer para poder enfrentar el desafío de un gobierno que todavía tiene 3 años por delante de gestión, 3 años y medio, y por lo tanto es mucho tiempo como para poder no hacer ahora ajustes para enfrentar de mejor manera ese desafío.
Perfecto, Marco Moreno, Rodrigo Espinosa, les quiero agradecer por estos minutos de conexión con la audiencia del Mostrador. Hicimos un repaso bastante rápido de las agendas paralelas que están corriendo en nuestro país, la gestión del gobierno al respecto, así que espero que nos encontremos en otra oportunidad para seguir analizando ya cada vez más cerca del hito histórico del plebiscito del 4 de septiembre. Así que nos estamos viendo, muchas gracias.
Un gusto.
Chao, muchas gracias.